Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua. Ella es Julia en la hora del grito, que comienza ahora.
Julia Bello, a través de Radio Grito y Facebook Live.
Suma, resta y multiplica. Suma la conveniencia de tener un sistema de energía renovable de pura energía. Resta la inconveniencia de los apagones y los equipos dañados. Multiplica los ahorros en tu factura de luz. Pura calidad, puro servicio, pura energía.
Farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad, está listo para darle lo mejor a papá. ¡Claro que sí! Ese regalo tan especial que necesitas para el Día de los Padres, la Farmacia El Centro lo tiene. Están ubicados en la carretera 111, cruce Altamira, con teléfono 787-897-3340. Aprovecha y dale ese detalle tan especial que papá se merece con tu Farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad.
¿Estás listo o lista para ahorrar para esas vacaciones de ensueño? Tenemos la solución perfecta para ti. Abre una cuenta VeraCoop. Con una cuenta VeraCoop tendrás acceso a una variedad de herramientas y recursos que te ayudarán a alcanzar tus objetivos de ahorro para vacaciones, como intereses competitivos, planes de ahorro personalizados y mucho más. Empieza a ahorrar hoy mismo y asegura ese viaje soñado. Para más información, puedes llamar al 787-897-2255. LARCOOP. Contigo siempre.
Regresamos con La Hora del Grito, con Julia Bello, a través de Radio Grito y Facebook Live.
Bueno, son las 11:04 aquí en Radio Grito, el medio que te lleva, y ya da comienzo La Hora del Grito, a quien tenemos el placer de presentar, a Julia Bello. Muy buenas tardes, Julia, ¿cómo te encuentras?
Gracias, saludo para ti y todos los que nos están escuchando a través de Radio Grito 1200 AM desde el 93.3 FM de Radio Grito, cubriendo todo el oeste, y del 92.1 FM HD4 de Radio Grito, que sale desde Hormiguero para hacer todo ese viaje, que hasta nosotros por acá podemos escuchar el 92.1 FM HD4. De hecho, cuando usted llega a los estudios de Radio Grito, el radio que tenemos conectado ahí, ¿cierto, verdad, Michelle? Ese radio que tenemos conectado ahí, usted lo está escuchando, y la emisora que usted está escuchando es el 92.1 FM HD4 de Radio Grito. Y estamos muy contentos y agradecidos del Señor de que podemos tener estas ondas radiales disponibles en varias bandas para que usted pueda escucharnos a través de donde quiera que usted esté. Así que enhorabuena. Aparte de eso, Michelle, podemos darle la buena noticia a los amigos que nos están escuchando, de que ya casi todos nuestros programas, prácticamente todos, están en podcast. Ahí nos puedes escuchar, escoger el programa que te gusta. Además de que también lo puedes escuchar en las redes sociales de nosotros aquí en Radio Grito. Se queda grabado todo, todo se queda grabado. Bueno, mi gente, en el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, porque vamos a estar hablando con una persona que es sumamente inteligente y querida y apreciada en nuestro querido pueblo de Lares, donde en realidad la opinión de él cuenta mucho. Y por esta razón yo he querido invitarlo, porque es una persona que tiene mucho talento. Teníamos el deseo de compartir también con el amigo Lucho Boneta, pero Lucho, como es un comerciante, Saludos, Goyito. Te estoy anunciando. Ya llegó mi invitado, Goyito. Como Lucho es un comerciante y siempre está la situación de que Lucho puede entrarle un caso, como decimos, de alguna persona que haya fallecido y llama a la funeraria Boneta, pues ciertamente él, como funerario al fin, tiene que estar presente en muchos de los casos, para no solamente para estar allí, que la persona pueda atender a la persona, sino para darle ese soporte espiritual que por tantos años este muchacho aprendió a hacerlo y lo está haciendo con mucha excelencia. En otra hora del grito lo vamos a tener, pero en el día de hoy tenemos a nuestro amigo Goyito. Goyito, buenos días.
Buenos días, doña Goya, y saludos a toda tu radio audiencia.
Muchas gracias por estar aquí conmigo en la hora del grito, y nosotros vamos a hablar de cosas importantes, Goyito.
Qué bueno.
Una de las cosas que quiero primero hacerte una pregunta, Goyito. ¿Cómo estuvo el Partido Popular Democrático después de esta primaria? Échate un poquito para acá, pandemia, para que estemos juntitos en la cámara. Ajá. Porque después de esta primaria, Goyito, hemos visto un Partido Popular Democrático fragmentado. De verdad que yo no sé en qué lugar está el Partido Popular y en qué lugar queda la gente del corazón del rollo del Partido Popular, que están completamente divididas, porque en tantos años, yo creo que fueron 17 años, si no me equivoco, que no hubo ninguna primaria entre los populares. Y esto no es saludable. Siempre es bueno, la primaria es saludable, porque todos tienen derecho a aspirar, Goyito. Hay claro. Personas que se creen que son los únicos que saben gobernar un pueblo y que son los únicos que deben de estar en esos lugares de preeminencia. Pero están subiendo la escalera otros que vienen con unos fundamentos bien fuertes y unas experiencias de los mismos que están arriba, viendo las cosas que están haciendo, y ellos entienden que pueden hacerla mejor, pero no hay oportunidad. Pero esta vez hubo una primaria que fue muy de mucho accidente, donde levantó muchas dudas de todo lo que allí se estaba haciendo. Y una de las cosas que yo quería compartir con una persona que tuviera este carácter de análisis, sin tener que tener pasiones de compromiso, porque tú no estás corriendo para ninguna no. para ninguna campaña política, ¿verdad, Goyito?
Yo solamente corro cuando llueve, me voy a mojar.
¡Ay, Dios santo! Cuéntame, ¿cómo tuviste esto?
Pues fíjate, hay varios ángulos en los cuales uno puede ver ese proceso. Si nos retrotraemos un poco más profundamente en lo que son las raíces del partido, pues hace varias elecciones para acá que algo no andaba bien en la estructura central, porque el partido siempre ha estado entre centro e izquierda, ¿no? Siempre así fue, porque para que los que no conocen la historia.
Gracias por decirlo y decirlo públicamente, porque esto es algo que nunca se ha querido decir como a boquejarro.
Pero
eso es lógico.
Pero es que los
pueblos, y el que no lo ha visto porque no ha querido verlo.
Bueno, como decía Marco Tulio Cicerón, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla.
Exacto.
En la época de fundación del partido. Cuando don Luis Muñoz Marín hace el movimiento, pues el Partido Popular no nace como un partido hacia otra cosa que no fuera el bienestar de aquella población sufrida de aquellos tiempos. No tenía una orientación en términos de estatus, por eso es que logra lo que precisamente se está hablando ahora, una coaligación con los grupos principalmente del Partido Independentista.
Páricate, donde Dios mío, eso está caliente.
No, donde
vamos a hablar de eso, de esa coalición.
Por eso, donde entra el doctor Susoni, donde entra Vicente Gel Polanco, uh-huh. y toda una playa de lumbreras de aquellos tiempos, y ayudan a formar lo que fue la estructura del partido en aquella asamblea del 38. Ajá. Con el pasar de los años, el partido empezó a tomar una posición con respecto de estatus para allá para el 52, y ahí empieza esos grupos a irse del partido. Y el partido se queda entonces ya no tanto de izquierda, porque todos sabemos que Muñoz Marín fue un líder obrero que tuvo en las luchas socialistas con Santiago Iglesias Pantín, que era presidente del Partido Socialista, o sea, fue del Movimiento Socialista en aquel tiempo. Uh-huh. O sea, viene de un extracto de lucha de base. Uh-huh. Por eso, precisamente, entre otras cosas, lo que tiene la bandera, el partido en su bandera, es la efigie de un trabajador, porque es un partido que estaba identificado con el proletariado, con las clases pobres.
Exacto.
Y lo que promete es pan, tierra
y libertad.
O sea, que por esa es la historia. ¿Qué pasa? Con el correr de los años, pues se identifica, y ya cuando viene lo de Lela, la gente se molestó muchísimo. Ajá. Luego ya para el 60 y pico hubo un movimiento de estatus y se desligan algunas de esas personas, porque siempre se decía que el Estado Libre Asociado era un puente que desembocaba o en la estadidad o en la independencia, pero cuando se convirtió en un estatus en sí mismo, ajá, eso hizo que mucha gente abandonara el partido. Ahora bien, en esa misma línea empezó a surgir un grupo más identificado con la derecha. Y cuando digo la derecha, recordemos que en aquellos, eso viene de la época de allá de Inglaterra, ajá, donde a la derecha del rey se sentaban los nobles,
sí,
y a la izquierda era que se sentaba el clero y los, sí, pobres.
Y por los plebeyos.
Exacto. Así que eso de derecha a izquierda tiene historia también.
Ajá.
Pues en esa misma línea empiezan a llegarse al partido unas mentes que, cuando uno empieza a analizar la, ajá, diferencia entre lo que propone el PNP y lo que propone el Partido Popular, se asemejan tanto que el elector se confunde y dice, bueno, pues entonces, si aquí prometen esto y acá prometen lo otro, pues entonces yo me voy con lo otro y me voy con el original y no con la copia.
Ajá.
Y eso, cada vez que el partido cae en manos de un grupo que se identifica más hacia la derecha, tenemos esos cismas internos. Pero que cuando también cae en manos de los grupos que se identifican más con la soberanía y con la izquierda, ajá, pues también tiene dificultad, porque no son aceptados y los empujan, como pasa con Carmen Yulín, como pasó con Néstor Duprey, como pasó con Manuel Natal. Uh-huh. O sea, que aquí ha habido de todo. Esta primaria ha sido una primaria bien interesante porque por primera vez no, ajá, hubo ataques a niveles de que dejaran heridas irreparables. Uh-huh. Eso es positivo en tanto y en cuanto permite que puedan zanjarse las diferencias. No obstante, los márgenes fueron tan estrechos que eso puede hacer envalentonar a algunos grupos que no entiendan quizás el mensaje de la, exacto, democracia, exacto, y pueda traer problemas. Yo, en ese sentido, me choca porque hubo todo un aparato de movimiento de la Asociación de Alcaldes, y si los alcaldes no pudieron movilizar la gente como decían que los iban a movilizar, pues dicen que cuando las barbas del vecino arden, pongan las suyas en remojo. Pero por otro lado, también hay que ver que los dos candidatos, y los tres, porque esta señora de Morovia, una señora que fue de las pocas que se atrevió a hacer autocrítica. Y eso es positivo porque, sí, usted no puede decir que usted viene para hacer lo mismo.
No,
si usted viene para hacer cambio, ¿no?
Y la única que hizo un programa de radio en cadena para hablar de su aspiración y de las cosas, como tú acabas de decir, las críticas a cómo debemos mejorar. Porque el que salió presidente de partido ni se acercó por las estaciones de radio de acá del centro de la isla.
Sí, sin embargo...
Y tampoco el alcalde que estaba corriendo.
Sin embargo, Jesús Manuel, a quien pues conozco personalmente, es una persona, por lo menos en esta zona de acá, bastante vinculado, porque casualmente tenía, cuando la campaña de el hoy juez Abel Quiñones para la alcaldía de Lares, él estuvo bastante activo porque tenía una persona allegada a él en el área de Utuado y estaba en Lares y tuvimos la oportunidad de conocerlo y compartir con él en varias actividades.
¿Qué edad tiene este muchacho?
Está creo que creo que son 36, 37 o 39, por ahí debe estar.
Uh-huh. Se ve joven.
Sí, y ha tenido la experiencia de haber sido secretario de prensa de Alejandro García Padilla, lo cual lo expuso a trabajar con issues nacionales. Porque una cosa es usted trabajar a nivel de municipio, que otra cosa es trabajar a nivel nacional.
Sí.
Y eso pues le da una habilidad para manejar unos temas. No quiere decir que el alcalde de Villalba, ajá, no lo tenga, es una persona muy capaz también. Pero ya Jesús Manuel en esa parte pues tiene una experiencia. Aparte de que haber estado cerca de García Padilla, pues le dio la oportunidad de trabajar con el aparato del partido y estar en la legislatura ahora también. Uh-huh. Ha sido muy disciplinado porque fíjate que él estuvo en la pugna por la presidencia de la Cámara con Tatito Hernández y sin embargo pues aceptó el laudo de sus compañeros y durante el cuatrienio ha sido una voz que no ha estado creando controversias con uh-huh. el presidente, ha estado muy disciplinado en ese aspecto y creo que esos son puntos a su favor. Okay. Así que no veo al partido en esa parte dividido, salvo que pues que algún grupo reclame que como no hubo una mayoría, pues yo voy a entrar por ahí. Porque a veces pasa uh-huh. que dice, pues como no se definió ni entre este, pues vamos a buscar una tercera opción.
Sí, porque la ventaja fue tan mínima y también que creó unas dudas en el pueblo. Y déjame decirte, tú me dices que tú no crees que haya una división, pero yo he escuchado populares de corazón de rollo que sí piensan que hay una división en el partido, que quedaron lacerados con estas primarias, no quedaron satisfechos con el resultado y cómo pasó el asunto. Porque aquello fue, me llamó mucho la atención y me preocupa que esto pueda pasar otra vez en las elecciones en el 2024, que tan simple y llanamente como que los votos que se contaron se podían contar en horas, tuvieron días.
Sí, ese fue quizás...
Eso me preocupó.
Ese quizás fue la parte más delicada que incomodó un poco a la gente porque pues no se justificaba quizás que hubiera ese tipo de lentitud dinámica, en sí. el proceso y demás. Pero dado el hecho de que estuvieron representados, de que el proceso fue un proceso llevadero, uh-huh. no sé, pudiera haber eso que usted señala. Lo que pasa es que aquí a veces la gente habla de la democracia, pero le gusta la democracia cuando ganan. Uh-huh. Yo recuerdo, y Lares uh-huh. conoce, que yo estuve en una campaña y tuve una situación similar, pero yo inmediatamente supe los resultados, pues yo puse mi equipo de sonido a respaldar al que me ganó, porque la democracia es buena cuando me favorece y cuando no me favorece. Sí. Pero yo no puedo estar siempre pensando de que se unan a mí, pero yo no unirme a nadie. Uh-huh. Y creo que de eso ocurrir, pues mire, pues usted entonces no se merece lamentablemente estar al frente del liderato. Pero eso que puede ocurrir dentro del partido es muy poco con respecto uh-huh. a lo que está pasando a nivel isla. Ajá. Recordemos que lo que pueda estar pasando internamente puede producir unas condiciones, pero a nivel isla tenemos una efervescencia dentro de lo que es el partido Victoria Ciudadana con el partido independentista.
De eso,
tenemos
de eso
otra situación hablar, entre el PNP y Proyecto Dignidad.
Exacto.
O sea, que aquí el que esté libre pecado que tire la primera
sí,
piedra.
Sí, sí, sí. Pero te voy a decir algo. Esta situación de esta coalición que quieren haber, de que aparezcan el mismo candidato en dos papeletas y que corran a la misma vez por dos partidos, esto está trayendo una confusión increíble. Todavía no sabemos si esto va a darse, ¿ves? Yo, en mi carácter personal, por lo que yo estoy escuchando, yo dudo que se dé, que se le permita correr por, en las dos papeletas, aunque pasó una vez con el gobernador Luis Aferré.
Sí, ciertamente hay que estar bien atento a cuál es la interpretación que el Tribunal Supremo le pueda dar a la cláusula de asociación. Uh-huh. Porque si existe la libertad de asociación, uh-huh. usted no se la puede permitir a los individuos y prohibírsela a los partidos. Ese es el punto que están llevando al tribunal. Puede que el tribunal diga, espérate, eso hay que interpretarlo con la mayor amplitud. Por tanto, si le permitimos a los individuos que se asocien, no le podemos prohibir a los partidos que también se asocien. O sea, o que pudiera el tribunal decir, no, eso es derecho, está reservado a los ciudadanos, ajá. pero no a los partidos.
Pero una cosa es asociarse, que yo eso no lo veo mal. Y otra cosa es que tú tengas los beneficios como militante de este partido a duplicar esos beneficios a favor tuyo.
Y lo que yo entiendo que están planteando, porque recordemos que hay otro problema, que es el código electoral, pero lo que yo visualizo es lo siguiente, que por ejemplo, sería que si el partido Victoria Ciudadana presenta un candidato para la alcaldía de San Juan, uh-huh, el PIB no presentaría. Ajá. Para entonces sumar los votos del PIB a Victoria Ciudadana. Ajá. Pero entonces, si el PIB presenta un candidato a la gobernación, Victoria Ciudadana no presentaría.
Exacto.
Para que entonces se unan. Ese tipo de juego es el que veo que están barajeando. Esta mañana escuché, okay, a Dalmau hablando al respecto, no he escuchado a Manuel Natal. Ajá. Pero creo que por esa línea es que pudiera ir a algo de eso, sí, para dejar ciertas candidaturas vacantes, okay, estratégicamente, sí, para sumar fuerzas y tratar de coparlas.
Ok. Eso fue lo que noté ayer en una entrevista que le hizo Ferdinand a Dalmau, había algo que él no quería decir porque era algo que se está cocinando, ¿eh? Uh-huh. Porque lo que está llamando mucho la atención es la duplicidad en la papeleta, ¿eh? Eso está llamando mucho la atención, pero ese caso no es el único en la política. También tenemos el partido PNP en toda la isla. También hay laceraciones del PNP en toda la isla, ¿ve? De mucha gente que ha quedado lacerada. Pongamos el ejemplo de Aguadilla. En Aguadilla, que por tantos años fue un bastión del partido PNP, gana un alcalde popular y que todo el mundo puso la esperanza de que este alcalde venía a hacer obras por Aguadilla. De hecho, yo no he visto ninguna. Lo que he visto es mucho baile, baraja y botella. Es lo único que he visto, con todo el respeto del alcalde de Aguadilla, pero que me hable de las obras que ha hecho y la seriedad en esas cosas, que es bien importante. Pero la gente puso la confianza en el alcalde de Aguadilla. El PNP ganó con el voto de los PNP. Entonces se fragmentó el Partido Nuevo Progresista en Aguadilla. Tenemos esta señora Yanixia, que aparentemente todavía tras bastidores está aspirando a esa posición. Y tenemos un presidente del Partido Nuevo Progresista en Aguadilla que también dice que va a correr para la alcaldía de Aguadilla. Igual está pasando aquí en Lares. El Partido Nuevo Progresista, aquí en Lares, pues ya tiene un presidente en función, pero no veo todavía que se escuche de la unidad. Me sorprendí los otros días, yo no sé si tú también, cuando entraste aquí a la emisora, ahí en la 111 hay una pancarta enorme donde está anunciando un nuevo candidato del Partido Nuevo Progresista para la alcaldía, que se venía rumorando, pero nunca yo lo he visto a él activo. En estos micrófonos nunca lo he visto. En estas cámaras de nuestro Facebook Live tampoco lo hemos visto. Pero tiene aspiraciones y todavía no sabemos qué otro va a aspirar por el Partido Nuevo Progresista. ¿Cómo tú ves esa fragmentación dentro del Partido Nuevo Progresista?
Esa fragmentación es bastante profunda, porque muchas veces ocurren fragmentaciones porque la gente por lo bajo cruza líneas y todo ese tipo de cosas, pero cuando ya hay manifestaciones expresas de que mejor prefiero respaldar al candidato del otro partido y no al mío, eso de por sí deja unas heridas que son bien difíciles de sanar. Uh-huh. Y sabemos que la situación viene desde la época de la transición de don Roberto Pagán a José Rodríguez, donde, uh-huh, empiezan ahí a verse unos primeros resquebrajamientos y aquellos vientos trajeron estos lodos. Y ahora esa situación todavía, porque existen los bandos de este apellido y los bandos de este otro apellido, uh-huh, y eso está creando una situación bastante sensitiva. Y a eso hay que añadirle algo, uh-huh, que no lo hemos mencionado, y es que tenemos un partido emergente que está tomando fuerza, que es el partido Proyecto Dignidad, que se identifica mucho con el movimiento fundamentalista religioso, entiéndase protestante, y que ese movimiento tiene más, se alinea más hacia lo que sería la derecha, uh-huh, lo que sería el estadoísmo, uh-huh, y pudiera hacerle un hueco enorme al Partido Nuevo Progresista, uh-huh, porque por lo que se perfila tiene el potencial de sacarle más votos, uh-huh, al Partido Nuevo Progresista que al Partido Popular. Y eso, pues...
Eso es obvio, eso, pero te voy a decir algo en cuanto a esa opinión que tú tienes, voy a diferir de lo que tú estás diciendo, y es bueno porque esto le da, claro, le da sabor a nuestra conversación. Lo que surgió de la campaña pasada, lo que ha surgido con los candidatos que están en puestos eminentes de Proyecto Dignidad, ha dejado en el pueblo cristiano un mal sabor, que no están completamente convencidos de que ciertamente este grupo de personas en verdad representen los valores de la Iglesia en Puerto Rico.
Coincidimos.
O sea, ¿coincidimos
sí,
en eso?
Sí, claro que sí.
O sea, que está claro que se vendieron como cristianos, como personas bonachonas que venían a resolver los problemas de Puerto Rico, pero después que vimos la punta del iceberg, cuando bajó la marea, vimos que aquello es grande y que no es lo que realmente el pueblo cristiano pensó que era. O sea, que no se duerman como el camarón porque se lo va a llevar la corriente.
¿Sí?
Tienen que, si quieren trabajar al pueblo cristiano, tienen que venirle con verdaderos candidatos que tengan testimonio y que sean gente de veracidad para que el pueblo dé su voto. O sea, que no crea que el pueblo cristiano esta vez va a ser engañado o va a ser ilusionado como pasó en la campaña cristiana, en la campaña pasada. ¿Por qué te lo digo? Porque yo, como activa en la iglesia, visito muchas iglesias y escucho, a mí y me gusta la política. Si yo no fuese una radiodifusora, tú puedes estar seguro que yo estuviera corriendo por una campaña política. O sea, me inventaba hasta el partido. Porque
sin sombrilla.
Sin sombrilla. Porque es que a mí me gusta, porque la política, como un amigo mío me decía, es el arte de gobernar. Es un arte. Y hay que hacerlo de manera buena, perfecta, bonita, hermosa y que haga sentir bien a todo el mundo, pero esto se olvida a medio mundo desde que se... ¡Ay, Dios mío! Son angelitos vestidos.
Bueno.
Pero cuando pasan año y medio ya empiezan a desplumarse. Y los cañones que le salen son de muchachos.
Yo coincido en el punto que usted trae, porque eso es aparte, cómo ellos han llevado su proyecto de país.
Uh-huh.
Y es que hay una diferencia entre administrar una iglesia y administrar un país. Y aquí ha habido una línea un poco difusa, porque, caramba, basta con escuchar las noticias. Llevan 4 años hablando del aborto y hablando de los derechos de los homosexuales, las lesbianas, qué sé yo qué. Se le ha ido el cuatrienio. No han podido articular un proyecto de país.
Exacto.
Para hablar de los problemas
necesidad.
Del agua, de la economía, del cambio Exacto. climático, del medio ambiente, Exacto. de la agricultura, de la educación, de tantas cosas. Y si aparece un tema, inmediatamente lo tiran para el área de sus intereses, de su visión óptica religiosa.
Exacto.
Y entonces el problema se convierte en que no es lo mismo que el país determine estar en X o Y partido a que cuando critique, no critica el partido, está criticando, lamentablemente, porque ellos mismos lo permiten, a la iglesia. Ajá. Y la iglesia es la que termina cogiéndose los palos, porque Exacto. la gente dice, bueno, si eso es lo que ellos dicen que representan,
Exacto.
y por eso la aclaración suya es pertinente.
Ajá.
A la luz de que porque el religioso que ve eso dice, pero espérate,
Exacto.
y eso es lo que me representa a mí, ¿no?
Exacto.
Pero hay que también tomar en consideración que han crecido, y eso, de donde están viniendo ese grueso de esos votos, porque se vio en el volumen de votos, por ejemplo, que saca Pierluisi, que gana por un 30 y pico%, pues esos votos vinieron esencialmente del Partido Nuevo Progresista, que aunque prevalece, pues uno mira para dónde se desinflan esos dos globos, para Ajá. dónde cogen los electores del Partido Popular. Bueno, unos se fueron para Victoria Ciudadana y otros pues probablemente no votaron. Pero cuando uno mira para dónde se desinflan los del PNP, la mayor parte cogió para allá, para Proyecto Dignidad. Y por eso es que cuando por ejemplo, líderes como Rivera Chat sacan el látigo, uh-huh. lo atacan, porque hay un refrán que dice que nadie le pasea un pejo muerto uh-huh. ni le tira piedras a un árbol que no da fruto. Por lo tanto, si ve que ese es su enemigo potencial, a ese es que ataca.
Ajá, efectivamente. Nosotros vamos a tener un año y pico que va a ser bien fuerte en este tiempo electoral. Veo también personas que tienen aspiraciones, pero todavía no lo han dicho públicamente, no han salido a la luz. Están como el cuento del árabe, se sientan en la puerta a ver el cadáver de su enemigo pasar.
Está bueno ese.
¿Te gustó ese?
Sí, sí, sí. Hay que copiarlo.
Sí, sí, sí. Así que están ahí sentados en el balcón tomándose una tacita de café lareño, esperando ver el cadáver de su enemigo pasar. Pero yo te voy a decir una cosa, la historia de cómo el árabe ve eso le viene muy bien a él, pero en esto de la política no hay enemigo pequeño.
No, y ahora hay una situación bien sensitiva, ajá. que es lo del código electoral, que muchos de los ciudadanos, pues, como quien dice, no están al tanto de lo que está ocurriendo. Y eso puede, de hecho, es uno de los debates que está ahora mismo al interior del Partido Popular, porque no han podido ser proactivos, porque el partido tenía dentro de su plataforma uh-huh. que había que revisar ese código electoral, porque por culpa de ese código electoral fue que se contaron muchos de esos votos que llegaron por correo uh-huh. y que eso fue lo que finalmente terminó causando la derrota de, uh-huh. de Carlos Delgado Altieri. Uh-huh. Pues durante el tiempo que llevan, uh-huh. no han podido todavía ni la Cámara ni el Senado ponerse de acuerdo de un proyecto que se lo puedan presentar al gobernador. Mire, y que el gobernador lo vete si quiere vetarlo, pero usted cumpla con su responsabilidad. Y esa es una de las cosas uh-huh. que hay que acusar a ambos cuerpos uh-huh. que se han pasado el cuatrienio no presentando cosas porque el gobernador se las vete. Uh-huh. Olvídese, preséntela y si él la veta. Está.
Y que, la y que vete. El pueblo vea que usted está haciendo algo, que usted está trabajando, que usted está pensando en el pueblo.
Pues, por ejemplo, alguien sabía que en el Distrito 22 ahora
¿qué?
No le corresponde nada más que un barrio de adjunta, que es el barrio Yahueca.
¿O si eso es nuevo ahora?
Pues, y que el Distrito 22 ahora prácticamente le corresponde el pueblo de Ciales.
De Ciales.
Completo.
Ciales, que está más lejos que caray de nosotros.
Y que al Distrito de Ponce ahora le toca hasta Las Marías.
Mira para allá.
O sea, han habido una serie de cambios, bien silenciosos. Yo no sé a quién le convienen, ¿ves? Vamos a pecar de ingenuo.
Ajá.
Pero a mí lo que me está curioso es que si esas cosas pasan y usted tiene al que lo propone... Uh-huh. y tiene al que no está de acuerdo, y si el que no está de acuerdo no viene a estos micrófonos a denunciarlo, uh-huh. es tan cómplice como el que lo propuso.
Exactamente.
Y que yo sepa, allí no hay, aquí esto no es una dictadura, que hay un montón de partidos, y qué pasa que los demás han quedado callados y no, o sea, han protestado.
Exacto, no se ha hablado esto.
No.
Esto está ahí que como que bien, pues bien, los indios vienen, como decimos acá.
Pues esa situación es algo de lo que puede poner en riesgo, y no es que el voto adelantado para las personas mayores, para personas encamadas, es que usted tiene que tomar unas medidas, porque por ejemplo, si una persona que está enferma, usted le toma la firma y todos los papeles para que vote por adelantado, pero como ese voto va por el correo, en vez de poner la dirección, pone la de dos casas más abajo, uh-huh. la papeleta va a llegar... Uh-huh. No le diga nada a nadie.
Dos casas más abajo.
Allá van a votar y la envían. Y cuando
y allá le hacen todas las cruces, pues, a su manera.
Esa.
Y una pregunta, Goyito, nosotros tenemos muchas telas que cortar. O sea, que prepárate, que te voy a estar llamando continuamente porque me gusta la altura de la conversación que llevamos. No hay ninguna inclinación política en nosotros.
No, pues la bola es extra y extra.
Exacto. Si la bola es extra, hay que cantarle extra.
Claro.
Exacto. Esta situación que nosotros estamos discutiendo es muy importante porque nosotros queremos que usted abra los ojos. Los partidos emergentes no están hablando, no le están hablando al pueblo. Al pueblo que habla en arroyo y habichuela. Hay que decir la verdad, esta generación que está subiendo no es la generación de los años 40. La generación de los años 40... ya está, en muchas de ellas ya está descansando con el Señor. Esta es una generación donde escucha mucha información, donde tiene la información a la mano, continuamente. Y hay que hablarle con la verdad al pueblo. Y como yo te dije, nosotros vamos a estar discutiendo de estos temas porque es importante hablarlo. Y es bueno que en cada pueblo que se escuchen estos temas, la gente piense y analice. Porque va a venir uno que le va a querer comer el cerebro y decir las cosas a su manera. Pero usted tiene que tener una balanza para usted ver las cosas, no con fanatismo, sino con realidad. Yo le quiero decir a Goyito, como le dije hace un momentito atrás, que yo quiero que él esté mucho tiempo conmigo en diferentes programas para discutir estos temas. En el día de hoy no nos podemos extender demasiado porque Goyito tiene unos compromisos, pero no podemos irnos sin antes tocar algo que me han llamado, me han hablado y la gente está muy preocupada con una situación aquí en Lares, y es lo de la Rambla, que en un momento dado pues se ha estado visualizando hacer allí un ¿cómo se llama, Goyito? Un museo.
Vi que alguien me envió una información, no me consta oficialmente, pero hablaba de un museo de 3.8 millones, que uh-huh. Me pareció la cifra un poco elevada para hacer un museo, pero desconozco si eso es correcto o no. Okay. Pero de todos modos...
Si fuera eso correcto, un museo de 3.8 millones de dólares. Señores, eso es mucho cuarto, como dicen los dominicanos. Oh, pero eso es mucho cuarto. Eso es mucho dinero para un museo. Y en esta época, en esta generación que estamos viviendo, que para nada son amantes de museos, en un área como es esa, que es un área muy buena para hacer muchas cosas recreacionales, de que el pueblo lo disfrute en gran manera. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a eso?
Bueno, yo sé que deben haber, no desconozco las cifras, pero debe haber una buena cantidad de dinero de los fondos CDBG todavía flotando por ahí, y deben estar buscando en qué usarlos. Realmente no pienso que en estos momentos los museos necesariamente sean los puntos más importantes para el desarrollo del turismo y el desarrollo de la economía, toda vez que la mayor parte de los museos usted entra gratis. Y si cobra, por mucho cobre, no va a cobrar. Exacto, no va a cobrar lo suficiente
para
darle el mantenimiento que requiere lo que está allá adentro.
Ajá, ajá.
Los museos realmente pues son unas estructuras.
Y yo me imagino que si va a haber un museo de esa calidad en Lares, vamos a tener la bandera del área.
Es probable.
Y entonces tendríamos que tener algo para, ¿cómo es que es lo que hay que tener para mantener la bandera viva?
Atmósferas controladas, hay que tener a prueba de hongos, a prueba de cambios en humedad, etcétera, etcétera.
Una cámara especial.
Sí,
para tener esa bandera ahí, que costará un dinero.
Obviamente, esa área, que es un área de mucho potencial. Uh-huh. Realmente, pues, desde un principio había que meterle mano rápido. Ya vamos casi por la mitad del cuatrienio y, pues, aparte de hacer una limpieza general, la parte de la planificación, sabemos que los planos, los ingenieros, la subasta, todas esas cosas toman su tiempo. Pero no sé si esa es la parte, pero esa área es un pulmón natural para el pueblo de Lares, que aunque pues relativamente tiene una vegetación bastante saludable, pero cuando usted va con lo del cambio climático y estas temperaturas que están subiendo tan extraordinariamente, y usted va a la pista por la tarde a coger,
Volga,
usted está expuesto a caer muerto a mitad de la
pista. Se derrite.
Pues un área de caminar... En ese lugar, sería. Debajo de esos árboles,
sí.
Y
un tablao para bicicleta.
Exacto, respetamos la visión porque sabemos que eso es una determinación del alcalde, de la legislatura municipal, y lo estamos diciendo en ánimo de aportar ideas, no de antagonizar, porque no sabemos ni siquiera si la información es correcta. Ajá. Pero la visualización de un área de tablado, de un área de caminar, de que la gente pueda ir los fines de semana a hacer su pasadía o lo que sea, donde pueda haber una tienda donde se venda buen café, que se venda buen chocolate del que se produce en Lares. Exacto. Que pueda haber probablemente, en un momento dado se habló de un área de una cervecera, una, artesanal. Sí. La cuestión es que atraiga y que se convierta en una actividad económica para el desarrollo del pueblo. Exacto. ¿Por qué? Porque no sé si alrededor de ese museo van a haber otras cosas, pero como quiera que sea, si ahora la Junta de Control Fiscal le va a bajar los fondos de equiparación a los municipios, probablemente en 2 millones, cuidado si más perdamos acá.
Exacto.
Con menos capital para darle mantenimiento a una obra de esa envergadura, pues hay que pensarlo dos veces, sí. Porque lo ideal sería que esto lo corran empresas privadas. Ajá. Puesto que el municipio, los municipios en Puerto Rico no van a poder operar, salvo que sean corporaciones, sí, públicas, sí, con capital privado y demás.
¿Y qué tú puedes decirme a mí que puede haber en ese museo, en un museo aquí en Lares? ¿Qué cosa podría atraer un turismo masivo para ir a un museo aquí en Lares?
Lo interesante del caso es que Lares ya tiene un museo.
Por eso te digo.
Que es el que está al lado del cuartel y allí está el grueso. Ajá. De las obras a exponer, y podrían adquirirse algunas que estén fuera del país o fuera de Lares, pero de lo que estamos hablando es de la estructura, porque si vuelvo y digo, no me hace sentido ese costo de 3.8 millones, porque la estructura de allí de la Rambla está hecha. Y lo que habría es una reparación básica, porque tampoco es que le vamos a traer mármol de Carrara ni cosas por el estilo. Uh-huh. Pero esencialmente sería una estructura para ubicar las piezas que están ya en el museo que está abajo.
Y ya está.
Uh-huh. Entonces, el museo que estaría gratis para el público y que, oye, de alguna manera que habría que quizás cobrar algo para el mantenimiento.
Que ese museo que está allá abajo yo lo vería fantástico, donde se compró ese edificio de donde estaba el Lares Department Store.
Pudiera ser, y pudiera ser en el edificio Suaufiol, que es más antiguo todavía, que es el edificio donde estaba la legislatura municipal.
Sí, hay que repararlo grandemente, pero se podría, claro, algo así. Pero de verdad, estamos hablando en base a rumores que han habido en cuanto a lo que se va a hacer con este lugar, que tantos años se ha estado hablando que se va a hacer algo. Porque el mismo alcalde saliente, Roberto Pagán, también tenía planes de hacer cosas allí.
Sí, el problema es que, volvemos al punto, los municipios no tienen el capital para correr proyectos. Entonces, si vienen empresarios privados, uh-huh, y te alquilan eso, y tú generas arbitrio de construcción, y tú generas patentes municipales, y usted genera IVU, y usted genera capital económico, ¿por qué usted se va a mantener a operarlo? Yo creo que en ese caso los municipios pueden, como uno dice, dar el primer empujón, uh-huh, y que luego a la empresa privada se haga cargo, uh-huh, porque históricamente el único ejemplo que tenemos de eficiencia, porque hay que reconocerlo, uh-huh, es el municipio de Jayuya. El alcalde de Jayuya corre una bolera, corre allá al Centro de Bellas Artes, uh-huh, corre el parador Gripiña, uh-huh, tiene otro parador en el casco urbano, o sea, tiene varios proyectos, uh-huh, pero eso es...
Son empresas municipales.
Es una empresa, pero entonces son corporaciones municipales, y el de Manatí tiene la siembra de piña, porque Atenas Pineapple, uh-huh, es una empresa que la creó el municipio de Manatí, y hay ciudadanos representados ahí. Y
creo que el de Atillo, el hotel...
Exacto, el Punta Maracayo, creo.
Punta Maracayo, que está muy bonito.
Exacto, de esa forma sí, pero que el municipio solo se haga cargo, sabiendo que nos van a quitar los fondos, claro, les digo, son ideas que estamos dando, porque esa es una de las cosas que a veces uno tiene que lamentarse, que es que muchas de estas cosas se dan en los procesos de la legislatura municipal, uh-huh, y a veces el pueblo pues no se entera. Yo no sé si ellos tienen una página donde informan las...
gracias por mencionar la legislatura municipal
y todo ese tipo de cosas.
Y yo quiero mencionar en este programa que yo he estado interesada que la legislatura municipal pues venga y tenga un programa conmigo, que se acerquen, y públicamente los invito para que nos digan a nosotros qué ustedes están haciendo, qué recomendaciones ustedes le están dando al alcalde. Ahora mismo tenemos un alcalde nuevo, que lo que tiene son 2 años, con muy buenos deseos de hacer cosas para Lares. y de hacer que Lare eche hacia adelante. Pero no quiere decir que él se la sabe toda, ni que tiene la experiencia para hacer los cambios que son dramáticos y fundamentales, que pueden ser para bendición, como puede ser para hundir el pueblo. Ustedes no lo saben, y el pueblo necesita saberlo. Cosas como esta que estamos hablando, de esto de la Rambla, que es bien importante, es un tema que se debe llevar a discusión. Escuchar gente pensante, inteligente, perdóname que te lo diga, Goyito, como lo eres tú y otras personas más que tienen unas ideas completamente revolucionarias, en el sentido de que traen cosas nuevas y cosas que aclaran, le dan luz al pensamiento de muchas personas, se deben de estar escuchando, porque para que el pueblo tenga un futuro asegurado, ¿ves? Y no una carga. Y todo lo que estamos hablando es en esa línea de preocupación que nosotros tenemos por el bienestar. Estamos viendo un lugar donde aquí también necesitamos un sitio para poner una pantalla de cine bien grande, que vengan las familias y se siente como... No es que yo quiero volver a los años 30, al cine en el carro,
el autocarro,
a comer popcorn en el carro. Pero eso, la juventud tiene que tener algún sitio para ir. La juventud, tú sabes que antes la plaza era para buscar novio. Las muchachas y los muchachos, mira, voy para la plaza bien lindo porque ahí tiene que estar el amor de mi vida. Pero hoy en día, ¿dónde está el amor de tu vida, muchacha que me está escuchando? ¿En un pub, en un sitio donde están chupándose una juca o fumando? No, mi amor. Hay que buscar áreas donde la juventud vaya, se conozcan, compartan, disfrutan, que se queden en nuestro pueblo, que no tengan que coger para lugares lejanos a tener accidentes y encontrarse con situaciones difíciles. O sea, hay que pensar en la generación que está subiendo, ¿ves? Y irse a tono a lo que estamos viviendo, ¿ves?
Claro, claro.
Y son muchas las cosas que se necesitan en un pueblo para que el pueblo tenga un respiro.
Sí, y algo que es bien importante, doña Julia, y los radioescuchas. Yo sé que hay gente que va a decir que nos hemos puesto aquí a hablar de rumores y que estamos, y que eso lo que le hace es daño a la administración municipal. Y sé que va a haber gente que sí, no, me van a quemar en la hoguera, y yo con mucho placer le voy a decir lo siguiente. Pues si usted no quiere que uno hable de supuestos y de rumores, pues haga un programa oficial donde diga lo que está pasando de verdad. Porque ante ausencia de información, pues se presta comentario. Lo ideal sería que en este caso, pues, fluya la información oficial periódicamente, para uno estar al tanto de lo que está pasando, porque es que hoy día en las redes se dice tanta cosa, posiblemente eso no sea cierto, quizás eso no es.
Y si es cierto, es bueno que se hable y que la administración municipal haga, ¿cómo se dice cuando tú citas a las personas a que vengan en el pueblo, sea en la plaza, a que personas vengan y den opiniones o la den por escrito?
Sí, una vista pública.
Esa es la palabra, hacer unas vistas públicas para ver el consenso que hay en una idea que va a ser una idea que va a marcar generaciones, porque esto es algo que es una inversión grande, estamos hablando de mucho dinero y de algo importante. Es un área que es como, qué sé yo, como el bebé del pueblo.
Sí,
es la Rambla.
Exacto. Lo interesante del caso es que, pues, no sabemos, porque como hemos dicho, en las redes usted coloca casi cualquier información, pero lo que opinamos es basado en un supuesto. Ojalá y todavía, pues, esa decisión no esté tomada y que se abra a sugerencias de la ciudadanía, de personas que estén dispuestas a invertir, que estén dispuestas a yo sé que sí, que había empresarios que estaban interesados en aportar allí para desarrollar un proyecto de cervecería, había otro de desarrollar diferentes productos que no voy a detallar, porque no quiero divulgar esa información.
Y allí estuvo la primera embotelladora de agua.
El lugar tiene un valor turístico histórico extraordinario. Extraordinario. Pero nuevamente, lo que en ese de todo lo que hemos hablado, que lo que mi particularmente me preocupa es el hecho de que sabemos que va a haber una merma en los recaudos de todos los municipios de Puerto Rico, uh-huh, y que cualquier cosa que se haga allí que dependa de las arcas municipales para seguir operando, ya sea en mantenimiento, en vigilancia, en todo ese tipo de cosas, está en alto riesgo que se, uh-huh, considere tanto por la legislatura como por el honorable alcalde, uh-huh, que ante ese recorte de fondos, pues que utilice porque yo sé que hay gente privada que quiere meter chavos allí. De hecho, a mí se acercaron personas y estaban interesadas y uno los lleva, los encamina y de ahí en adelante que cada cual siga. Uh-huh. Pero ya aquellos tiempos donde se va a hacer la obra y la va a correr el municipio, esos tiempos yo entiendo que están bien difíciles en estos momentos, porque muchos de los proyectos pueden generar ingresos, pero es al principio. De ahí en adelante se convierten en una carga para la administración municipal y hay que ir pensando ya en, uh-huh, un tipo de alianza público-privada, que no son del todo malas, pero, han tenido sus ventajas.
No te vayas lejos, a veces tan simple como una cancha es una carga. ¿Mm? Que por más, a veces hay municipios donde tienen tanta situación y tan pocos recursos, tan poco personal, que tú ves los lugares de recreación abandonados. Y a veces dicen que la administración no lo está cuidando, pero ciertamente es que prácticamente no tiene ni personal para eso y economía para mantenerlo. Y es tan simple como una cancha.
Y tenemos más cancha que muchachos, porque es que estamos despoblados.
Sí, de equipo, sí.
Es un tema bien serio cuando uno mira las guaguas escolares del Lares vacías. Y vemos las canchas en los barrios, no es que el municipio...
Pero no solamente de Lares.
Es que no las usan los muchachos, son muy pocos.
De toda la isla, aparte de que, déjame decirte, es que un muchacho ya tiene 15 o 16 años y ya la mamá le firmó un papel para que pueda irse en el carrito.
Eso
también hay,
sí,
que verlo.
Pero si tenemos, por ejemplo, que se cierra la escuela Mariana Bracetti, se cierra la escuela de Bartolo, que es la Rojas Luzardo, se cierra la escuela de la América Vieja, se cierra el callejón Juan Carlos Pagán, se cierra Ignacio de Coupé. Cuando usted viene a ver, son tantas las escuelas que se están cerrando, le está diciendo que cada vez tenemos menos, y los censos así lo demuestran.
Menos estudiantes.
Por lo tanto, nosotros tenemos que ya tomar una determinación, porque cualquier decisión que se tome para manejar el tema de la población se requiere 30 a 35 años mínimo para ver los resultados, porque el niño que se planifica ahora no es adulto y no se vuelve a reproducir hasta los 30, los 35 años.
Exacto.
Por lo tanto, estamos tarde.
No, y tú estás dando la juventud de hoy en día no quiere parir. No quiere compromiso. Tú ves los muchachos de 35, 40 años con la pijama de pantalón largo en la casa y no quieren que le hablen de compromisos. Y eso indica que no se van a multiplicar como antes la familia que venía, se casaban y tenían 7 muchachos. 5 muchachos. Ahora se casan y tienen uno y el segundo lo están requete pensando. ¿Ve? Ha cambiado la mentalidad de esta generación por muchas cosas. Collito, tenemos muchos temas de qué hablar y todos los temas que vamos a estar trayendo en la hora del grito cuando nos juntemos, o tú y otras personas más que tengo invitadas, es para que nuestro querido Puerto Rico se ponga a pensar. No en cuestiones de política ni de partido. Los partidos políticos han demostrado, Goyito, a través del tiempo, que no son los que resuelven los problemas, ¿ves? Son las personas que usted pone allí. Ya la ideología política de que yo soy popular porque yo creo en lo que es el lema, lo que es el interés y el compromiso del partido en lo que cree fundamentalmente partido, ya eso se ha ido esfumando. Yo soy PNP porque yo creo que el partido PNP tiene esta ideología y esta forma de pensar, eso se ha ido esfumando. Por eso tú estás viendo que muchas personas están puestas en lugares eminentes con el voto de diferentes personas que alegadamente son de un partido contrario. ¿Sí? Ahora mismo tenemos en la alcaldía, aquí en nuestro pueblo, un alcalde que corrió por el Partido Popular, pero que muchos PNP le dieron el voto.
Eso es así.
Y de hecho, déjame decirte, ya no tenemos que ir, que los otros días hizo una actividad política para un recaudo. Y lo que a mí me informaron, y el alcalde me lo confirmó, que la cantidad de personas que estaban en su mayoría eran PNP.
Aquí ya las personas ya esto van cambiando esa visión de tribu. Ya no es así, y pueden entender que hay personas capacitadas en los diferentes partidos, y estas elecciones, a medida que vaya pasando, porque ya para hablarle, por ejemplo, yo lo hice ahorita en referencia a la historia, pero para un joven hablarle de Muñoz Marín, hablarle de Luis Aferré, ya no le hace el mismo sentido que a una persona de aquellos tiempos. Sí, no. Y hoy día las lealtades a los partidos no tienen el apego, y es muy fácil migrar de uno a otro. Y eso no es malo. La democracia tiene que ser abierta. No puede ser un libro cerrado donde usted se amarra con alguien y de ahí para abajo usted no ve otra cosa. Uh-huh. Necesitamos que la gente piense, que la gente analice, porque los partidos van a ser tan buenos como los partidos, como la gente que los compone.
Exactamente. Y eso es tan importante, estos medios de comunicación. Y estos medios de comunicación están abiertos y son sumamente importantes para que usted, como político, le diga al pueblo que usted aspira a servirle lo que usted piensa. Porque de acuerdo a lo que usted piensa, usted va a arrastrar votos de todas partes. Se sabe ya definitivamente que esto de que yo voy a dar una cruz debajo de un partido completo porque yo soy nieto de X persona que era uno de la del corazón de rollo, eso se fue a ajuste ya. Esos nietos no tienen identidad política por herencia. Ya son muchachos pensantes, van a la universidad, se encuentran y tienen careo con otros estudiantes. O sea, las cosas han cambiado. Y eso es muy bueno porque le da oportunidad a que ciertamente las personas que gobiernen sean porque son buenas, no son porque sean de un partido sin que tú sepas qué pensamiento tienen ni qué idealidad. Aparte de esto, a esta altura de juego, 2 años y pico de todos los que están en diferentes puestos, ya hay un lastre, ya están dejando algo que las personas están anotando. Tan como el cuento de este hombre que tenía la libretita.
Ah, bueno, don Luis Muñoz Marín hablaba de la tablita. Apunta en la tablita del seto y después pásele factura.
Están anotando. Y como Pablo Escobar.
Ah, bueno, libreta de cera para otras cosas.
Chupando el lápiz. Pero mira, sacarlo de la lista. Sí. Están anotando. Bueno, mi gente, hemos pasado un buen rato en tu compañía. Me extralimité del tiempo, perdóname. Que yo sé que tú tienes un compromiso, espero tenerte nuevamente aquí en la Hora del Grito para seguir hablando de todas las cosas que pueden edificar a nuestro querido Puerto Rico. Hay muchas cosas que hablar. Nosotros estuvimos por arribita tocando, porque de verdad que cada día que pasa nosotros vamos a estar recibiendo información nueva, porque la margarita empezó a deshojarse. Muchas gracias y nos volvemos a ver próximamente. Gracias, Goyito.
Buenas tardes y gracias a usted.
Buenas tardes.
Has escuchado La Hora del Grito con Julia, incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua. Te esperamos en una próxima edición.
Niños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.